Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles 5 de abril de esta semana corta, que en el fondo termina mañana, y sí. Encontramos buenísimo tener aquí Ignacio Olivares para que retomemos un tema que dejamos pendiente y que puede ser una estupenda actividad este fin de semana largo.
Pero absolutamente. Vamos a recapitular, estábamos hablando de soft rock, de este documental que se llama Sometimes When We Touch.
Que no sé si lo dijimos la semana pasada, pero lo estaba viendo en Paramount.
Sí, en Paramount Plus, 3 episodios y tiene que ver un poco con esta semana porque son 3 capítulos que vienen a ser como la pasión del soft rock. Cómo tuvo un auge, cómo cayó y después cómo tuvo una resurrección inesperada, digamos. Sí, pues. Entonces podemos relacionar con respeto, claro. Estamos hablando para
la pasión
todos.
Del sí, soft rock.
Absolutamente es una pasión. Para recapitular un poco, el soft rock era el estilo que la llevaba la radio en los años 70, que como que congregaba a no tanto rockeros, pero era música pop muy pasable, muy como liviana, entre comillas, pero con mucho arreglo musical, con mucho estudio, muchas grabaciones eternas, muchas pistas. Hay una parte donde dicen lo que le llamaban la stack harmony, que son armonías una sobre otra. Entonces eran sonidos bastante densos, claro. Dentro de todo, en su arreglo, pero livianos en su recepción, digamos, lo que te llegaba. Y fue cuando algunos rockeros y muchos poperos abrieron su corazón. Pero esto lo duró hasta el año 77, 78, que ahí empezó a la caída libre. Uno de las causas fue la llegada del punk, pero en realidad fue porque políticamente, socialmente, se estaban dando cuenta que necesitaban algo más fuerte. Llegaban los 80 y necesitaban impulsos visuales, era todo distinto. Imagínate que habíamos hablado la semana pasada que Jimmy Carter era el presidente de soft rock, llegó Ronald Reagan. Llega Ronald Reagan y cambia como toda la iconografía. Llega Rambo, Rocky. Bueno, Rocky había sido a fines de los 70, pero Rambo llega. ¿Sí? Llega Terminator, por ejemplo. Claro. La serie Miami Vice. Viene toda una cosa ruda. Los Magníficos, si quieres, claro. Más testosterona, exactamente. Habíamos hablado de George Carlin, que hablaba de hombres blancos sin testículos. Claro. Aquí como tenemos demasiado. Harto, claro. Tenemos más de dos, decían, ¿ya? Oye, y entonces se encontraron y apareció MTV, que eso es también un dato muy importante de la causa, que empezaron a llevar, bueno, como dice la canción, el Video Killed the Radio Star, muchas estrellas de radio no llegaron a MTV. Por ejemplo, el caso más particular son dos, el de Christopher Cross, uno, que ganó cuanto Grammy había a fines de los 70, pero no tenía una apariencia que llamara al video, y él decía, no me interesa mostrarme. Él cantaba una canción que era el Pingüino Rodríguez, escúchela, se llama All Right. Dice Pingüino Rodríguez, es un clásico. Bueno, el cantante y autor de Pingüino Rodríguez, Arturo el Millonario Seductor, ganó Oscar también. O sea, el tipo es un ganador que aparece en TV, no se supo nunca más de él. Y él dijo, yo no quiero aparecer, y en TV no le interesaba mostrarlo tampoco.
Claro.
¿No? Entonces, hay grupos que alcanzaron a pasar de la radio al video. Por ejemplo, Lionel Richie, que justo empezó como solista, se convirtió en uno de los niños queridos, ¿eh? Pero en un meme también, con Hello.
Claro, no se burlaban de Hello. Casi como cuando pasa como del cine mudo al cine sonoro.
Exactamente.
Por supuesto que hay estrellas que quedan en el camino y otras que aprovechan. No,
otras aprovechan.
Y levantan.
Hola Notes también aparecía bastante. Pero Air Supply, por ejemplo, que tenían 8 número 1, no los ponía en MTV.
Ay, es que
entrevistan al director de MTV y dice, ¿es algo personal de usted? Él dice, no, simplemente no es personal. Mentira, no querían ponerlo. Y entrevistan a Air Supply, al dúo, diciendo, era raro porque la prensa nos hacía pedazos. O sea, la revista Rolling Stone se encargó de matarle la carrera a mucho. La revista Rolling Stone ha tenido cosas buenas, pero cosas muy malas. Por ejemplo, el grupo Rush, que nunca lo llevó en portada porque no lo consideraba cool. Y después todos los rockeros le hicieron un documental prácticamente a Rush sobre cómo les había ayudado de los Foo Fighters al grupo que era, y todos tenían, pero la Rolling Stone no lo había pescado.
Sí,
y recién después de ese documental empezaron a pescarlo, entonces se dan cuenta. Y aparece Ben Funk Torres, que una vez hablamos de un documental editor.
Acuerdo.
Él dijo,
buenísimo.
Los Rolling Stone, o sea, la revista Rolling Stone era así porque yo era así, dijo. O sea, yo no me gustaba esta cuestión, eso, encontraba que era una porquería esta música, claro, muy tincado. Y MTV también era tincado, y aparte que empezaron a aparecer los Michael Jackson, Madonna, Prince, figuras muy consulares que su imagen se convirtió como el sonido de los 80.
O sea, claro, yo siento que también forman su, desarrollan su carrera y la imagen a propósito de que ya existen esos otros medios.
Claro, obviamente.
No, o sea, no aparecen.
Se convierten en estrellas multimediales.
Obvio.
Y aquí entonces los otros mueren, pero seguían llenando estadios, seguían llenando teatros, pero no aparecían en la imagen. Mm. Entonces, es como cuando un animador sale de la tele y uno dice, ¿desapareció este gallo? No, sigue haciendo cosas, pero ya no sale en la tele. Obvio. Como nosotros. Oye, después empezaron apareció Rupert Holmes, que es un personaje que merece tiempo, merece más minutos, porque este gallo era un hombre renacentista, escritor, músico, arreglador, escritor de musicales para Broadway, pero la gente se acuerda de él solamente por de Piña Colada, la canción de la Piña Colada. Entonces él sale diciendo, yo escribí esto otro. Escribí claro. Para otra gente, fue compositor de otros artistas. Barbara Streisand lo ayudó también a él, porque él componía, pero no, nadie lo conocía. Tiene una canción que se llama Him, que es muy buena, pero todos se acuerdan, y él dice, bueno, todos se acuerdan de mi canción Escape, entre paréntesis, de Piña Colada Song. Y aparecen todos cantando, Sheryl Crow, la Suzanne Hoff, cantando Piña Colada, porque ¿quién no se sabe esa canción?
¿Quién no se la sabe, obvio?
Y esa canción es un hito en varios sentidos. Primero porque fue el número uno que hizo la transición de los 70 al 80. Fue número uno en los últimos días del 79 y de los primeros días del 80.
Ya.
Y segundo, porque lo utilizaron también como como una especie de lanzador de dardo. Hay gente, esta Piña Colada, esta porquería, ¿quién la canta? Pero nadie podía sacarse la letra de encima.
Bueno, pasa.
Y era una canción que hablaba de un tipo que buscaba hacer una infidelidad, etcétera. Era un tema muy soft rock, además, claro. la temática de la canción. Bueno, la historia de Rupert Holmes es terrible. Su hija de 10 años se muere de una enfermedad, no sé qué. Y él se retira de todo, desaparece. Y vuelve como escritor de libros de misterio. Después empieza a hacer musicales en Broadway. Gana premios Tony. Y el tipo era un verdadero genio, pero ya quedó con esa tristeza, dañado. Claro, absolutamente. Dijo que nunca más iba a disfrutar, se acuerda siempre de eso. Y dijo, bueno, el sello, todo pasó porque la canción se llama Escape. Y en el sello le dijeron, oye, pero podemos ponerle de Piña Colada Son, porque la gente la va a escuchar en la radio y no va a saber qué es Escape. Ya, póngalo. Después dijo, ya. Se la pedía. Él seguía tocando recitales ahora el año 2000 y tanto, y tenía que seguir tocando la Piña Colada a la gente.
Obvio, eso buscaba. Van, pues.
Bueno, y esa es la resurrección que fue, porque después de ser absolutamente destruido en los 80, Michael McDonald de Doobie Brothers decía que nos sentíamos como leprosos, decía él, los trataban pésimo. Mal. Llegó el rap. Y el rap lo primero que hizo es sacar su sampleo y su base de la música de soft rock.
Claro.
Entonces yo empiezo a buscar los datos, así como a ver de dónde. Notorious B.I.G., por ejemplo, usa, la canción más conocida, se llama Hypnotize, y usa Herb Albert, ya que el trompetista de este que está. Will Smith, que tuvo su época de rapero muy famoso antes de empezar a golpear a la gente. Bobby Caldwell, Kool and the Gang, Chic, etc. Bueno, otros como Andrew Gold, Roy Dupré. Aparece uno de los Run DMC en el documental y dice, yo robé todo del soft rock y no tengo empacho en decirlo.
Pero totalmente.
Porque los sampleos en ese tiempo no los acreditaban. Entonces era un robo. Hasta que en el año 91 Gilbert O'Sullivan, el que cantaba Alone Again, otro soft rockero, demandó a Bismarck por su canción y la corte le dio la razón a Gilbert O'Sullivan. Tienen que pagar las lucas. Entonces aparece, no sé, un rockero, el David Pack de Ambrosia, diciendo a mí...
Y además que si estaban caídos en desgracia necesitaban las lucas de los derechos.
Claro, a David Pack se lo diciendo, gracias a no sé qué rapero, me dio el 50% y se mantuvo vivo. Obvio. Esos días, no tenían ni para qué comer. Bueno, y en los 90 el soft rock entró como en una fase de que nos gusta, no nos gusta. Apareció Michael Bolton, Kenny G, entonces se convirtió ya en una cosa demasiado melosa. Pero sabéis que las películas ayudaron bastante.
Claro.
Hay una película que se llama La boda de Muriel del año 94 que quisieron poner música de ABBA. Entonces llamaron a Benny y Björn y ellos dijeron, pero por supuesto, ponla, nadie escuchaba ABBA en los 90. Okay. Por 10 pesos pusieron. Se hizo famoso. Entonces ellos dijeron, hagamos un documental, hicieron Mamma Mía, porque volvió la música de ABBA, que también se considera soft rock según este documental. Y el año 2001, Mamma Mía fue el primer musical que se estrenó después del 11S.
Y
entonces dijeron, ¿cómo se llama? Mamma Mía sanó a Broadway.
Ay, siempre entonces, Ava sanando potente. Cosas.
Sí, Ava, absolutamente, Ava. Oye, y las Avas no, hace no, un poco no. hinchadoras, pero Ava, gustan. Sí. Oye, y después de eso aparece una serie documental falsa en YouTube que apareció durante 5 años que se llama Jack Rock, yo rock de yate. Y ese, ellos como que entre que hacían...
Dame un ejemplo.
¿Un ejemplo de qué?
De Jet Rock.
Todo lo que he hablado, o sea, de
pero
sí.
Después apareció el
No apareció el Jet Rock, apareció esta serie que se llama Jet Rock, donde, donde ellos se mofaban, entre comillas, de Hall & Oates, de Kenny Loggins, pero rindiéndoles tributo. No. Y estos gallos que lo hicieron no patentaron el nombre, entonces todo después se empezó a llamar Jet Rock. Los artistas empezaron a hacer, o sea, muchos grupos tributos a bandas como Ambrosia, como Hall & Oates, etcétera. Empezaron a hacer cruceros con ellos, la gente vestía con gorrito de capitán, Jack Rock, se convirtió en un negocio, año 2000. TikTok, eso ya año 2000 y tanto, digamos. TikTok empezó a usar canciones de soft rock también para hacer sus reels, etcétera. Entonces volvieron, Wizard haciendo África de todo, sí, entonces pues, todos haciendo los homenajes. Y volvió con gloria y majestad. De hecho, el momento como más icónico es cuando Thundercat, que es como gran músico actual, invita a Michael McDonald a Coachella en el año 2017. Ahí como que se juntaron estas dos cosas.
Ya.
Se generó como una sinergia entre esos modelos.
Y eso de música. Se mantiene.
The Weeknd invitó a Kenny G a tocar, a remezclar una de sus canciones. O sea, toda la cuestión. Al final, todos los músicos de ahora tienen o tienen cierta reminiscencia o copiaron simplemente las grandes melodías que se quedaron ahí, que fueron maltratadas. Por distintas cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este programa es. Justicia. Pedir respeto y justicia a la música que nos crió, por lo menos a los de mi generación.
Oye, que en el fondo todos hemos disfrutado en algún momento de la vida, supuesto, así que nadie se haga los lesos aquí.
Y, ¿sí o no? Y es música que seguimos tocando.
Sí,
nosotros
pues.
Tenemos. Yo voy a empezar a poner en las noches más soft rock para que la gente se ame más.
Sí, pu.
Oye, y nada, los invito entonces, 3 capítulos, Sometimes When We Touch, Paramount Plus. Se llama tal cual, Sometimes We Touch. Si uno lo pone en traducción, no te lo pesca. El buscador de Paramount Plus es pésimo. Malazo, es muy malo. Así que escríbalo así, tal cual. Y vamos a irnos, obviamente, con la canción símbolo, con el niño símbolo de.
Me encanta.
Rupert Holmes y Escape de Piña Colada Song.
Buenísimo, Ignacio. Entonces, para los que todavía no han empezado, parten este fin de semana largo.
Por supuesto.
Súper buena.
Pueden ver Quo Vadis y después el primer capítulo. Después pueden ver, no sé, Jesús de Nazaret, ver el segundo capítulo. Después, no
van
sé,
a ir
no sé
comparando. El, sí. Claro,
el manto como... sagrado y el tercer capítulo.
La
exactamente.
Caída, todo. La resurrección.
Y la
finalmente el soft rock. Oye, vamos a escuchar entonces de Piña Colada Song.
Sí.
Escape. Muchas gracias, Ignacio Olivares, por esta recomendación. Y nos vemos la próxima semana.
De todas maneras. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, I didn't think about my lady. I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by
instant I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you liked me.